subirse al mundo tuyo a prensa y sobre todo a las madres que están acá abajo y que realmente valorizan el triple de estar nosotros parados adelante cuando siempre estuvimos ahí mirando y guiándonos. Para nosotros, digo, en representación también del tiempo, es un orgullo muy grande. Y es quizás la primera parte de lo que yo quería decir tiene que ver con esto. Después voy a centrarme más que nada en las ventajas y desventajas de la autogestión, que es un poco las cosas que Cruz me dijo que por ahí podían ser interesantes para conversar. Pero lo primero tenía que ver con esto, con ver cómo aparece Tiempo Argentino, y eso está vinculado con las organizaciones de las que hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo hoy. Aprendemos con el ejemplo de una lucha, de no bajar los brazos, de no dar ni un paso atrás, y también aprendimos en nuestro caso puntual de medios cooperativos, medios radios comunitarias que nos antecedieron, porque cuando pasó nuestro proceso, que vino precedido de un conflicto laboral muy grande que logramos visibilizar y que entonces se transformara en un hecho que no solo era de las 100 familias del tiempo ni de las 800 de todo el grupo 23, sino que fue un tema de todos los lectores de esos medios, de nuestros amigos, de nuestras familias, de la sociedad. Parecía que Tiempo era algo distinto, un rara avis, en realidad no lo éramos, y todo lo que hicimos hasta ahora lo hicimos porque fuimos aprendiendo de estas organizaciones que abrieron el camino. Iban desde las madres hasta las radios y los medios comunitarios. De hecho, en la semana, para nosotros hubo dos antecedentes fundamentales previos a la autogestión, que fue durante el periodo de conflicto. El primero fue un festival en el Parque Centenario que organizamos el 31 de enero, que encima terminó siendo prácticamente el único evento masivo cultural que hubo en la ciudad de Buenos Aires este verano, con el cambio político. Y ahí aprendimos nosotros a ocupar otros roles, digamos, nunca habíamos hecho nada vinculado con esto y sin embargo de repente nos transformamos en los compañeros, algunos eran de seguridad, otros se dedicaban a hacer los patis y la parrilla, otros éramos, aprendimos nombres también, ¿no? Está el stage manager, como le llamaban, ¿no? Es la persona que está atrás y le dice al cantante, va vos, venís vos, ¿qué te falta? ¿No? Fuimos aprendiendo roles en ese momento, que estaba encargado del VIP, digamos, cosas que no sabíamos, ocupamos esos roles y logramos hacer algo que para nosotros fue muy importante. Ese fue nuestro primer ingreso a retiro, después de 2 meses de no cobrar, y lo logramos a través de la organización de un festival. Bueno, después, tiempo después, seguía sin resolver, sin tener respuesta ninguna del Ministerio de Trabajo y demás, decidimos hacer la edición especial para el 24 de marzo. Una fecha que para nosotros, digo, para el colectivo que hace tiempo y también algo que se veía en sus páginas, es probablemente la fecha más importante en el calendario anual, la recordación de ese momento, el homenaje a los detenidos y desaparecidos, las reivindicaciones presentes. Bueno, poder nosotros sacar ese número, que lo hicimos además en asociación con una gráfica, una empresa recuperada, que nos ayudó el colegio Patricio, nos ayudó también en la financiación de ese proyecto, aprender que había gente, salimos a vender, hicimos 35.000 ejemplares y los agotamos en 6 horas, fue una experiencia de lo profesional que ninguno de nosotros tuvo, compañeros que tienen más de 40 años de profesión, también emocionados por lo que estaba sucediendo, y ahí nosotros lo que sentimos era gente que nos venía y nos pagaba 5 veces más del precio de tapa por el ejemplar y diciendo tienen que seguir. Y esa energía, ese aliento, fue la base para darnos cuenta de que habíamos logrado hacer un festival sin saber lo que hacíamos, y lo habíamos hecho bien, habíamos logrado sacar una edición sin saberlo, y lo habíamos hecho bien, entonces lo que sabíamos hacer era periodismo, y eso fue lo que nos terminó de dar cuenta de que podíamos hacer periodismo, que había gente interesada en comprar lo que nosotros hiciéramos y en que nuestro proyecto funcionara. Entonces ahí vino la decisión de la autogestión, a diferencia quizás de muchas de las experiencias acá, nosotros no fuimos directamente a la autogestión llegó a nosotros de alguna manera, llegó a nosotros por las situaciones que fuimos enfrentando, y fue nuestra salida colectiva, y fue una salida que también implicó desde un primer momento, y creo que fue una de las decisiones clave que nosotros tomamos, decir que íbamos a ser un medio comercial, un medio que generara nuestros ingresos. Íbamos a hacer el paso del fondo de hucha, que era lo que nos había mantenido durante 6 meses, a un fondo de retiros económicos, un fondo de retiros conseguidos a partir de la venta de un diario, digamos, a partir de nuestro laburo. Y ese clic fue fundamental para entender que el que teníamos al lado era un hermano, era un compañero, era alguien que había que aguantar en las épocas complejas que estábamos viviendo después de mucho tiempo sin cobrar, pero también un colega, también en todo caso podría ocupar un cargo de responsabilidad por arriba de mí, pedirme que haga una nota, porque son terrenos distintos, digamos, él sabe editar, quizá, digamos, por poner un ejemplo, sabe editar algo que yo no sé, sabe dirigir un diario, algo que yo no sé, sabe a preparar un sumario, digo, el sumario en este caso lo sabía hacer, pero sabe preparar una agenda, ver por dónde, y revalorizó cosas que en la etapa privada, por así decirlo, no teníamos tan claras, porque hoy nosotros somos los principales consumidores de tiempo argentino también, o sea, nos preocupamos por ayer alguien nos manda un mensaje y no consiguió en tal kiosco y nos queremos morir, y si hay una nota de un compañero que no me gusta y al otro día decimos, che, esta nota estuvo medio floja. Antes hacíamos nuestra nota, la llevamos a casa y la última, bueno, el jefe dijo que lo bajaron de arriba y no nos preocupaba. Hoy nos preocupa todo, desde el error acá o la impresión o que el kiosco, la distribución. Entonces hay un cambio que tiene que ver con el hecho de que nuestro sueldo, nuestra plata, nuestro retiro, se dice en términos cooperativos, sale de ahí. Pero además tenemos el triple de interés en que salga bien y estamos dispuestos a hacer ese plus de diferencia, que es no preocuparme solo por mi nota, sino preocuparme porque salga todo bien. Y preocuparme porque salga todo bien quiere decir que, por ejemplo, si no tenemos la posibilidad de ir a algún lugar, pensar, bueno, si voy a ese lugar, ¿qué más puedo hacer también por la cooperativa? Tenemos un contacto para tocar ahí que después nos ayude a conseguir pauta por ese lado. Bueno, todas esas cosas las hemos ido aprendiendo, y quienes nos enseñaron eso fundamentalmente fueron los medios que se acercaron, los medios cooperativos, las empresas recuperadas, que se acercaron la semana del 24 de marzo al 31, esa semana más o menos, donde tuvimos un desfile afortunadamente de compañeros que se acercaron y nos dijeron, fíjense con él, tienen que tener un abogado, tienen que buscar una asesoría contable, nunca se olviden de, bueno, todas esas cosas, ¿no? La responsabilidad de lo que implicaba entrar en esta etapa. Y bueno, y también supimos hacer otra cosa que creo que es muy importante a esta altura, que es no encerrarnos en nuestra historia y enamorarnos de una épica que se estaba generando, sino mirar otras, o sea, tuvimos la capacidad para mirar afuera y ver qué era lo que estaba pudiendo funcionar en otros lugares. Porque un diario, los diarios impresos caen en todo el mundo y Argentina también no está exento de eso. Porque el electorado por lo general es más grande de edad y nosotros teníamos un acompañamiento que era un poco más chico. Bueno, la publicidad estaba en caída y no puede ser la principal fuente de financiamiento. Entonces empezamos a mirar afuera y vimos que afuera había proyectos que realmente funcionaban sustentados por los lectores, por el público. Miramos en España, donde hay un proceso parecido, bueno, que en realidad vino antes que en el nuestro. Vimos en Estados Unidos, donde también es así. Y encontramos entre ellos un ejemplo clave para nosotros, que es un diario español que se llama El Diario.es, que se genera en parte también a partir del cierre del diario público de España. Era un diario que tenía tirada nacional y un diario de izquierda. Bueno, uno, el primer director, después funda El Diario.es, lo funda, no es cooperativa, sino una sociedad de responsabilidad limitada, pero los fondos los ponen los primeros trabajadores. Y después sigue creciendo, arrancaron 15, hoy con 4 años son 70. Nosotros arrancábamos 125, pero teníamos a otra cosa a favor. Teníamos toda esta comunidad que se había ido acercando al tiempo argentino y nos acompañaba, y que además nos había dado pruebas de que estaba dispuesta a seguir haciéndolo. Así que fuimos a por eso, fuimos a un esquema que pudiera cerrar, es decir, no podíamos sacar diario todos los días porque no nos daba la plata, no teníamos respaldo, digamos. Del diario que nosotros venimos el 24 de marzo, sacamos, decidimos repartir un porcentaje y el resto, el equivalente a 2 tiradas del diario, guardarlo para las primeras 2 ediciones y que después el diario se fuera bancando a sí mismo. Era una apuesta fuerte, pero una inversión de los empleados que tiramos era más de 100.000 pesos, para hacer una idea. Y 100.000 pesos para gente que no cobra hace 6 meses, no lo juntás ni empeñando lo que tenés en casa, digamos. Entonces decidimos hacer eso y bueno, y por suerte salió bien. Tomamos la decisión de que sea una cooperativa, esa decisión la tomamos en función también de la gente que vino y nos dijo, este es el camino, digo, los compañeros del movimiento de empresas recuperadas también, que fueron claves, después se vería en dos momentos, no solo ahí al inicio, sino que fueron los que nos ayudaron a recuperar la redacción aquel 4 de julio cuando entró la patota de Martínez Rojas al diario, estábamos de afuera y uno de los compañeros llegó, estábamos todos del lado de enfrente protestando, llovía madre, y estábamos y no sabíamos qué hacer, llorábamos, nos abrazábamos, puteábamos, gritábamos, y un tipo se paró del lado de Eduardo Grubel, de repente el NER se paró de la vereda enfrente y dijo, compañero, es de este lado que hay que protestar, no enfrente de la calle. Empezó a mirar, encontró el punto flojo, levantó una reja y ahí empezó la recuperación del espacio, que es el motivo por el cual nosotros estamos acá. Y eso lo aprendí. Y eso lo aprendimos de. O sea, fue otra de las aprendizajes que tuvimos en el camino. Porque además, los periodistas, y sobre todo, quiero hacer esta salvedad, la mayoría de nosotros, no, yo tengo experiencia en medios comunitarios y barriales previos, pero la mayoría de los compañeros de tiempo no. O si lo tienen igual, tienen muchos años en el espacio privado. Y eso te aburguesa también y te hace perder ciertas mañas. Y los periodistas somos un gremio, y se está reflejado por lo que dijimos acá, muy cómodo. Somos un gremio que nos creemos entre artistas y cientistas sociales, o sea, con unos egos impresionantes. Entonces imagínense que no estamos acostumbrados a romper paredes para volver a entrar, mucho menos a limpiar el baño todos los días entre nosotros. Bueno, y todas esas cosas las tuvimos que ir aprendiendo. Pero sí, y esto también es un tema importante, sí nunca dejar de lado que nosotros estábamos haciendo un emprendimiento para recuperar nuestros ingresos, y entonces nuestro emprendimiento tenía que ser comercial. Nosotros teníamos que ir a competir ahí donde estaban los peces gordos. No podíamos ir a mendigar las esquinas. Entonces teníamos que estar en los kioscos de diarios y revistas. No podíamos ir nosotros a todas las plazas a venderlo. Teníamos que estar ahí. Y estar ahí implicaba también ceder el 50% del precio de tapa a la cadena de comercialización. 40% para los canillistas, 10% para los distribuidores. Y logramos sacarnos del medio a una persona que jode muchísimo a los medios más chicos que tiene argentino, que son los intermediarios, que es una figura que se creó en la sociedad de distribuidores, que es el facilitador de que a tu diario llegue, o tu medio, tu revistita llegue a los kioscos, y se come otro 10%. Así que imagínense la situación para que una revista pequeña pueda sustentarse. Bueno, por eso es muy bravo. Y bueno, nosotros logramos hacer eso en el medio, y como queríamos entrar en ese camino, bueno, el primer camino para poder hacer que las cosas cambien es entrar y pelear en el mismo área. Estamos entrando y estamos disputando ahí. Espero que mañana podamos hacer un equilibrio más justo para todos también, y poder cambiar la lógica que está funcionando ahí. Después tomamos otra decisión muy importante para nosotros, que fue el sistema de distribución de los retiros, porque también teníamos que venir de cero y empezar a ganar plata, y esa plata distribuirla de una manera que nos ayude a todos. Y después de 6 meses de no cobrar, todos estamos en una situación de emergencia. Así que decidimos que el fondo de retiro se pagara igual valor hora para todos los trabajadores, desde el maestranza hasta el director, desde el presidente de la cooperativa hasta la persona que hace recepción o se queda de guardia en la noche, todos sin distinción cobrar lo mismo. Es algo que nosotros decidimos que fuera así en esta primera etapa de emergencia, y que con el tiempo queremos empezar a acomodar a una situación parecida a los convenios de prensa por un motivo fundamental. Hay áreas de mucha responsabilidad que queremos cuidar y que no queremos que mañana venga un privado y lo tiente con 5 pesos más y nos desarme una estructura que nos costó tanto armar. Entonces, sobre criterios más, estamos agarrando ahora el modelo del convenio de prensa, y estamos incluso dando una discusión hacia adentro para mejorarlo, porque los criterios del convenio de prensa, que es algo que viene de hace muchos años, son absolutamente injustos, ¿verdad? El cronista gana un 35% menos que un redactor, cosas que vos, y de repente de cronista de redactor editor hay menos de un 3%. Entonces estamos tratando de, no solamente estamos luchando contra las desigualdades externas, sino también con las internas, y reacomodándolo para que el día de mañana, todavía no estamos en esa situación, pero el día de mañana, cuando el tiempo ya llegue mucho en la calle, cuando los ingresos sean todavía más grandes que los de ahora, cuando la pauta efectivamente venga, porque sabe que le llega mucha gente y lo que tienen que pagar es eso y no acuerdos con un gobierno, y lo que no tienen que temer es que haya represalias por apoyar proyectos como el nuestro, o que un gobierno tiene que decidir poner la publicidad, o no la publicidad, los avisos de comunicación institucional en los medios que le lleguen a la gente y no en los medios que ellos prefieren o que le hablen bien a ellos. Bueno, cuando eso suceda, tiempo va a estar listo para acomodarse a ese esquema, y eso es lo que estamos previendo desde ahora. Y bueno, y después lo que logramos es hacer entender también a nuestros lectores que son ellos los que nos dan sentido a nosotros. Y eso, que digamos, nosotros queremos el periodismo, pero para hacer ese periodismo necesitamos que se asocien al tiempo, que compren el diario, y si pueden comprar el diario y además les interesa que esto siga, que sean socios. Abrimos la posibilidad de que la gente se suscriba para recibir el diario y también que se asocie y pague un plus. Y ese plus va directamente a aportar la inversión del medio para que se sostente. Nosotros estamos hoy alrededor de los 2.500 entre socios y suscriptores, y para nosotros eso es fundamental. Ese ingreso tiene dos cuestiones básicas. El plus entra directo a los bolsillos de los trabajadores. Y la suscripción nos adelanta a un circuito comercial absolutamente también injusto para nosotros. Para que se den una idea, del precio de tapa del diario, la mitad la perdimos de esa manera, pero lo que se vende hoy, nosotros lo cobramos recién dentro de un mes más o menos. Con lo cual, nosotros estamos financiando toda la estructura. Nosotros, 100 laburantes, que hacen 6 meses sin cobrar, estamos financiando la estructura. Cuando la gente se suscribe a tiempo o se asocia, nos da a nosotros el ingreso primero y después nosotros se lo devolvemos al...
La totalidad
del precio de tapa. Claro, después igual nosotros como lo distribuimos a través del circuito de distribuidores, tenemos que darle, ellos le dan el diario a la gente en su casa y después ellos nos dicen, che, yo le di el diario, vos tenés que darme mi proveedor. Pero le adelantamos la plata a nosotros y nosotros se la pagamos en el momento, no le esperamos un mes. Pero bueno, igual nos hacemos esa plata antes. Por eso la importancia que nosotros encontramos y que también muchos de los lectores y la comunidad de tiempo entendió y se asoció y tiene el diario, bueno, y para nosotros eso es fundamental. Y esto va atado a una idea que me parece importante para los medios comunitarios, para todos los medios autogestionados, que es perderle el miedo a hablar en un lenguaje que a veces nos parece ajeno, como es decir la palabra rentabilidad. Muchos se asustan y dicen, rentabilidad, este es Prat Guy. Y no es así. El problema es cuando solamente pueden hablar de rentabilidad a ellos. Porque la rentabilidad de ellos implica recortar salarios, hacer ajustes de personal, pero nosotros estamos haciendo lo contrario. Nosotros estamos incorporando gente a la cooperativa. Algunos compañeros que entraron a la cooperativa y que ahora ven que funciona y quieren venir, los estamos incorporando. O sea, nuestra rentabilidad es el sentido inverso de la que piensa el sistema, digamos. Pero sí tenemos que pensar dónde invertir, digamos, nuestra plata para que funcione. ¿Cuáles son las cosas que nos reditúan y a dónde conviene que nosotros pongamos el eje? Tenemos que poner el eje en hacer una campaña para tener más socios. Tenemos que poner el eje en hacer actividades que sumen a la gente. Tenemos que poner el eje en conseguir beneficios para que a esos socios, además nosotros les podamos dar toda la semana la posibilidad de ir al teatro, al cine, en agradecimiento. Porque la gente no se hace socia porque va a poder ir a ver a Kevin Johansen si gana el sorteo. La gente se asocia porque va a ver el proyecto y nosotros en agradecimiento a 10, 20, 30 por semana le podemos dar algo y es genial. Y esa lógica, ese modelo de negocio, de entendernos como una empresa, aunque sea una empresa social, no deja de ser una empresa colectiva, con criterios mucho más justos que los que experimentamos en el mercado cuando estábamos afuera, es lo que nos permite hoy también poder proyectar. Y bueno, entonces, esta es un poco la explicación de cómo estamos hoy, y en cuanto a las desventajas, la más lógica y la primera, no tener un retiro garantizado a fin de mes. Lo más lindo del ámbito privado es que ya a fin de mes y ve la cuenta en el banco y se acabó. Eso desapareció de nuestra vida y hoy nuestro retiro está atado directamente. Bueno, el 75% de nuestros ingresos hoy del día provienen de la venta del diario. 75%. O sea, eso nos da dos cosas. Primero, nos da una independencia bien dicha, porque no hay nadie, ningún poder político, económico, partido, lo que sea, que nos pueda decir nada. Porque nos debemos a la gente que nos compra, y mientras la gente nos compre y ese sea nuestro principal ingreso, podremos decir lo que nosotros creemos que es lo mejor para esa gente y lo que nosotros pensamos que es la mejor mirada. No hay nadie que nos condicione, y eso está genial y eso queremos seguir. Pero bueno, no sabemos si mañana baja esa venta, si nuestro retiro va a seguir siendo del mismo o va a ser más bajo. si se suman compañeros, o sea, lo bueno es que son compañeros, lo malo es que si no logramos que esos compañeros también nos permitan aumentar los ingresos, el retiro va a bajar. Entonces, todas estas cosas nos hacen tener que pensar, pero es importante que las pensemos, que no lo esquivemos y que no pensemos que por hablar de esto estamos siendo mala palabra, estamos haciendo el juego a la derecha, digamos, ¿no? Porque no va por ahí. Otra dificultad muy grande es que tuvimos que aprender a hacer cosas que no sabíamos. Pero si pudimos aprender para hacer un recital, podemos aprender para hacer un diario. El circuito de distribución lo estamos aprendiendo ahora. ¿Cuáles son los márgenes de devolución que tienen los diarios? Lo estamos aprendiendo ahora. ¿Qué se hace con la devolución? Lo estamos aprendiendo ahora. Un montón en contaduría, no les explico lo que es el área de administración. Nuestra tesorera era correctora, la diseñadora era adjunta de tesorería, el recursos humanos era el subeditor de política. Digamos, todas esas cosas las estamos aprendiendo con mucha dificultad, pero también con muchas ganas, y eso hace que las cosas se vayan compensando, aunque por supuesto tenemos nuestros errores. La dificultad también es ser un poder pequeño en un océano de peces gordos, porque Clarín, por ejemplo, tiene penetración vertical en toda la línea de producción. Clarín no solamente tiene papel prensa que te hace el papel, sino que además tiene escondido, porque no es legal, pero tiene kioscos que son propios. Tiene también recorridos de distribución que son propios. Y tiene de todo, por supuesto. Y esos, a veces, te ponen entonces el otro diario arriba del tuyo y no lo venden. O sea, al punto donde la gente nos escribía diciendo, tuve que pedirle al Canillita que no me quería vender el diario. Nos ha pasado eso, es una locura. Bueno, eso pasa, entonces es complicado ser un pez pequeño. Pero bueno, es el desafío que tenemos. Y por último también la desprotección gubernamental que tenemos. Más claro imposible después del ataque que sufrimos y, digamos, no solamente la desidia, sino la acción del gobierno, especialmente en acusarnos a nosotros de intrusores o decir que estábamos en igualdad de condiciones con lo que nos estaban echando trompadas de la redacción, digamos. Entonces, es claramente esa una situación de inferioridad que los compañeros conocen, quizás con hechos mucho más groseros que el nuestro y menos visibles. Pero por otro lado, esto, la independencia, la ventaja, la independencia que decía antes, esta posibilidad de escribir sin filtro y esa posibilidad de sentirse, nosotros le pusimos dueño de nuestras palabras, ¿no? Pero la posibilidad de sentirse dueño de lo que uno está haciendo le da una impronta que tienen todos los compañeros acá en los medios en los que están, que no existe y que es incomparable, que en el mercado no hay. No hay nadie que labure, o sea, yo no, por ahí existe, pero no me imagino a la persona que le pone las tapitas a la Coca-Cola y cuando la tome sienta algo distinto porque era su Coca-Cola. Nosotros vemos el diario y la verdad tenemos una relación muy, muy especial que nos vuelve a enamorar de la profesión, que es algo que a veces se va perdiendo cuando tenés que negociar, hacer una nota más blanda o esto no se puede decir, y eso ya no está, y la verdad que eso es maravilloso. Y por otro lado, la cercanía que hemos logrado con un colectivo de gente que nos lee. Nosotros nos dimos cuenta de la esencia de la comunidad, el armado de una comunidad, la comunidad de lectores de Tiempo Argentino, la comunidad de la gente que se asocia con esta idea, la comunidad de gente que quiere que te vaya bien, son el principal soporte nuestro, y armar, enriquecer esa comunidad, alimentarla, es la esencia de nuestro laburo, de lo que estamos haciendo ahora, y la verdad, te da un respaldo increíble, y ese respaldo nos permite volver a una redacción que nos la hicieron pelota 3 días antes, o sea, al día siguiente está haciendo un diario, eso lo hicimos porque sentíamos que estábamos apoyados por un montón de gente.
De hecho, le solucionó el tema de internet, ¿no?
Sí, que nos solucionó el problema de cuando vienen, lo primero que hace la patota es cortarnos los cables de red que conectaban toda la redacción y sacarnos el rígido que nos permitía la conexión en red de las computadoras. En una redacción es fundamental eso, porque yo escribo acá y le mando la nota al diseñador y al diseñador la plata, todo el diseño funciona en red, y para solucionarlo en media mañana se hizo entre un tipo de informática que trabajaba en el viejo grupo 23, un tipo que había leído lo que había pasado y se acercó a la redacción a ver qué pasaba, nuestro jefe de sistema, y la plata la puso un cuarto que vino y dijo, che, necesitamos comprar estos interruptores, y puso la plata y se arregló, digamos. Y esos gestos, digamos, son los que después te hacen levantarte y seguir, digamos. Pero bueno, es la comunidad, y eso nos dimos cuenta, y los medios pueden, creo que es un salto que también tenemos, o sea, que nosotros estamos empezando a dar y vemos que funciona, y que creo que todos tenemos que empezar a apuntar, es a generar nuestros espacios y confiar en que esto, en que se pueda financiar un periodismo de otra manera, que no sea solamente la publicidad o algunos acuerdos políticos. Hay otra forma de financiar. Hay que explorarlo, son difíciles, no sabemos dónde va a estar. En Argentina todavía esto no está, pero en otro lado se hace. En otro lado se hace, habrá que ayornarlo. Tenemos que buscarle la vuelta. La vuelta que nosotros le estamos encontrando es un diario los domingos, intocable, y con suerte, en muy poco tiempo, un diario digital de lunes a sábado. Es decir, la misma oferta de los domingos, pero durante la semana en internet, y los domingos sí en papel en la calle. Porque nosotros también necesitábamos ese contacto. Y además hay un vacío informativo muy fuerte, digamos. Hoy más que nunca se ve lo que se denunciaba antes. Digamos, antes era, si se quiere, era un esquema comunicación contra el otro. Hoy no hay una lucha, no hay una lucha desigual, no existe una lucha desigual. No es lucha cuando lo desigual. Entonces, hay un montón de gente que está necesitando información de ciertas características que solo se lo puede dar los medios que pueden generar las vías para no estar condicionados para decirlo. Tiempo lo está logrando, ¿no? Todavía, obviamente, seguimos estando en una situación de fragilidad, pero lo estamos logrando. Y creo que todos podemos buscarle la vuelta para hacerlo. Por supuesto, eso no implica retroceder ni un paso en el reclamo justo, como exista fondos de financiamiento para proyectos de pluralidad, que exista también comunicación institucional en los medios comunitarios y no solamente en los medios masivos. La audiencia no puede ser nunca el único criterio que se utilice para la distribución de pautas. Y esas cosas están claras. Y tenemos también que animarnos a probar otras formas. Tenemos que improvisar. Digo, el lugar de la crisis es el lugar de la improvisación y es el lugar del ensayo y error. Si pudiéramos tener la vaca atada sería más fácil, pero no la tenemos y lo que nos queda es intentar y ver hasta, y si no, cambiar. Digamos. Es así, es ir probando. Y bueno, creo que eso es lo que estamos haciendo y lo más lindo que hemos logrado en este tiempo es también entender que a partir de todo esto hemos encontrado otra forma de hacer periodismo, que es una forma de hacer periodismo entre nosotros, digo, que es más solidaria, es más colaborativa, algo que también es difícil encontrar entre periodistas. La solidaridad y la colaboración es muy complicada, ¿no? Estos mismos egos que tenemos todos y estas cuestiones, bueno, ya sé que no todos tengan el mismo concepto de compartir, aunque siempre, por supuesto, hay en todos lados, no es común y estamos yendo hacia eso. Y entonces creo que ahí es interesante, en relación a lo que decíamos que a veces nos planteamos los medios de la profesionalidad, qué sé yo. Bueno, hay una nueva forma de profesionalidad que nosotros estamos descubriendo en tiempo, que no deja de lado hacer un buen periodismo, un periodismo honesto, y que a la vez es solidario y colaborativo, cosa que antes quizás en muchos casos no estaba. Así que la verdad para nosotros es una experiencia con las desventajas y las ventajas muy, muy enriquecedora, y que sabemos que se vendrán muchos tropiezos, más de lo que ya tuvimos, pero bueno, mientras tengamos la energía y mientras podamos seguir haciendo partícipe a todos de lo que está pasando, porque esto que digo, lo que dije al principio, Tiempo Argentino no lo hicimos nosotros, esta situación. El momento de hoy en Tiempo no tiene tanto que ver con los trabajadores como con todo lo que pasó en torno a Tiempo y en torno a lo que se generó. En la medida que nosotros podamos seguir encauzando, alimentando eso y alimentándonos nosotros de todo lo que nos vuelve, creo que tenemos futuro y ese futuro nos puede también servir para dar manos. Algunas más fáciles, otras menos, inspirar, ayudar, y en lo que se pueda, las páginas de Tiempo siempre van a seguir estando del lado de los trabajadores, va a ser un diario comunicado con lo popular porque es de donde salimos. Hoy Tiempo lo banca la gente, entonces Tiempo banca a la gente también, es una cuestión de reciprocidad permanente. Y bueno, eso es a lo que vamos, eso es a lo que queremos hacer y ojalá en el camino podamos ir haciéndolo y a pesar de nuestros tropiezos seguir creciendo entre todos y asociados a todo el grupo de medios con el que nosotros nos sentimos identificados, que son los medios populares, que son los medios comunitarios, que son los medios que llegan, o sea, que no piensan primero en qué es lo que le conviene al dueño del medio, sino qué es lo que le conviene a la gente, qué es lo que le conviene a mis oyentes, a mis lectores y a la sociedad en general.